El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice?
Músico consciente, 7 discos editados, pero también es médico, investigador y hasta inventor uruguayo. Es otorrinolaringólogo y se ha especializado en el tratamiento del tinnitus, tanto que creó un método de terapia patentado mundialmente. Publicó sus trabajos en revistas científicas y se ha presentado en congresos internacionales con exposiciones como una sobreestimulación sonora durante el sueño en pacientes con tinnitus. Para hablar de esta afección y alguna cosa más, vamos a tener de invitado, y lo tenemos acá, a este crack que es Daniel Drexler. Bienvenido, Daniel.
Bienvenido,
¿cómo te va?
Daniel.
¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes.
¿Todo bien? Instalándote el auricular en este momento.
Sí, es que yo pensé que no ibas a querer auricular porque no sabía. Te he escuchado lo cuidadoso que sos con los oídos.
Estos me gustan. Yo no sé si es porque tenía miedo, pero recién Gonza se agachó abajo y me dijo, sácatelos antes de que los pongan, o sea que
sí,
van a estar fuertes.
Sí, porque a veces se explota el sonido y te
los
deja.
Tengo intimidado, muchachos.
No, pero me ha pasado pila de veces que te enchufan el auricular y está y salta, el palo sí. Y es como, uff.
Quedó sí. Un sordo antes que lo escuché. Que
sí, viste igual que yo estaba así, ¿no?
Sí.
Yo este oído no escucho, entonces sé que este puedes darle tranquilo.
Ah, mira.
Perdí un oído a los 10 años. Tengo 3 correcciones para hacer de lo que dijiste.
Adelante.
Que me parece importante. Primera, son 9 discos, no 7.
Que la parió.
Ojalá fueran 7 a esta altura, porque no sé en qué tiempo fue que grabé esos 9. Era otro momento de mi vida. Segunda, no soy otorrino. Eso me importa mucho aclarar.
Ah, bien, claro. ¿Verdad?
Estamos en el país de Sendic. Es importante dejar claro cuáles son los títulos que uno tiene. Yo hice toda la carrera de otorrino. No di la prueba final. Por lo tanto, legalmente no soy otorrino.
Ah, ok.
Vengo de una familia de otorrinos. Jorge tampoco tiene el mismo problema. No, a Jorge también le dicen otorrino. Jorge fue un poquito más chanta que yo. Hizo nomás 3 semestres de posgrado. Yo lo hice entero. Me lo comí entero. Yo soy magíster en ciencias médicas. Es un título de posgrado que lo da la Escuela de Graduados de la Universidad y que es un máster que se hace a través del PROIMBIO, que es el Proyecto de Investigación Biomédica. Entonces siempre me importa aclararlo, siempre se lo aclaro a los pacientes también, porque yo no tengo ninguna Lucía que diga que vio el título.
Pará, ¿y a los 10? ¿Por qué? ¿Cómo te llega la sordera a los 10 años?
Tuve una papera.
Una papera. Casa de otorrino,
¿qué es un caso en cada 5.000 en casa de herrero cuchillo de palo. Había antecedentes en mi familia, o sea, la papera puede dar una reacción inmunológica cruzada y atacar las células del oído interno o de los testículos.
Claro.
Y mi abuelo había perdido un testículo, así que todos nosotros venimos del testículo restante. lo que no es un detalle menor. Y se ve que hay algo en las proteínas de membrana, tanto de mis células ciliadas como del epididimo, que genera una reacción cruzada con el virus de la papera. Y yo soy de la época en que no había vacuna para la papera. Así que imagínate lo que pienso cuando dicen que las vacunas hay que sacarlas, ¿no?
No sirven, no son un veneno.
Yo no hubiera perdido un oído directamente.
Claro.
Y eso te condicionó un poco en la elección del tema, porque en realidad venías de una familia que estaba, porque si no uno diría, fue por eso que te dedicaste a esto.
Me voy a acostar acá arriba de la mesa plan diván. Porque me pasó a los 32 años que estaba yendo a terapia y a los 3 meses de sesión, tipo un día de calor, así como hoy, prende el ventilador al lado mío y yo le digo, disculpame, ¿podemos apagar el ventilador? Me dice, ¿no tenés calor, Dani? Le digo, no, mira, lo que pasa es que yo perdí un oído a los 10 años, entonces cuando hay ruido de fondo me cuesta escuchar. Y el terapeuta se enfureció, ¿viste? Porque ya hacía 3 meses que le venía hablando de que estaba escribiendo un disco que se llamaba Vacío, que me dedicaba al trabajo con hipoacúsicos, que trabajaba en tinnitus, que estaba dedicado a la música, ¿no? Y me dice, pero
recién ahora me decís que
sos bobo, le digo, me tenés 3 meses sacando vueltas, haciendo todo tipo de hipótesis y venís a decir esto, y me echó de la sesión. Me echó, me dijo, esta sesión no te la cobro. Eso es rarísimo, un psicólogo te diga, esta sesión no te la cobro.
Sí,
esta sesión no te la cobro, andate, pensá lo que pasó y volvé, ¿no? Entonces yo levanté el teléfono, llamé a Paula, mi hermana, le digo, Paula, el tarado del psicólogo, mirá lo que me dice. Se cree que es un genio porque hizo un hilo entre mi investigación en audición, mi laburo médico y mi laburo como músico. Y del otro lado, silencio, ¿no? Me dice, pero Dani, todos sabemos que es así. Anda a cagar, vos también. Así que levanto el teléfono.
No, contra mí.
Lo llamo a Diego, silencio lo mismo. Y por último llamo a Jorge, que ya estaba en España, y también queda así en silencio. Y ahí dije, bueno, da. Obviamente acá
era
estaba
pasando,
claro, yo claro. Lo estaba viendo.
Claro.
Pero fue muy fuerte, ¿entendés? Porque realmente hay uno toma conciencia de hasta qué punto se puede hacer
tapársela, ¿no?
Claro. Y para los que no tienen ni idea, yo sé que hay mucha gente que está escuchando. De hecho, te quería preguntar primero, el porcentaje de gente con tinnitus en el mundo. Leí entre 10 y 25%, pero no sabía.
25 es un poquito exagerado. Anda entre 15 y 17. ¿No? Obviamente que varía mucho con las diferentes muestras que se tomaron.
Pues yo leí unos 120 millones de personas en el mundo.
No, 10 y 17% son 1.000 millones de personas. Claro. De las cuales no todas consultan. ¿No? Vos podés tener un tinnitus que esté ahí, pero que no te molesta, entonces no consultas. Se calcula que los que consultan son un 30% de ese total, o sea, 300 millones de personas. Si lo trasladamos a números uruguayos, los que consultan son en un entorno de 100.000 personas, que es una locura. Es de las patologías con mayor prevalencia que existen. Yo creo que es la que tiene más prevalencia.
Lo que iba en el principio era que mucha gente que lo sufre, aunque sea un poquito, de hecho yo decía recién en el bloque anterior, a mí me pasa un poquito, pero no al nivel de tener que consultar, sobre todo después de los conciertos. Pero el que no, ¿cómo le explicás qué es el tinnitus?
Es escuchar un zumbido en el oído que no está relacionado con ningún sonido en el ambiente. O sea, la forma más fácil de saber si lo que estás escuchando es tinnitus o no, es una prueba hiper simple. Te tapás los oídos. Te tapás los oídos y si lo que estás escuchando sigue estando, es tinnitus. Obviamente que es sonido sin contenido semántico, ¿no? Si escuchás voces que te hablan, es otro tipo de patología.
Claro. Y mucha gente puede creer, si hay algún mensaje que pasa, que es porque estuviste expuesto a música o a ruidos altos. Puede ser en una obra de construcción, no tiene por qué ser viendo a Escape, ponerle, o a Metallica, pero ¿puede tener que ver eso, el exceso de ruido y de volumen fuerte en tu vida? ¿O no puede ser el papel o otras enfermedades?
El exceso de ruido, sin lugar a dudas, es la causa principal, ¿no? Sin lugar a dudas. Y por eso va aumentando también la prevalencia del tinnitus, porque va aumentando la expectativa de vida y va aumentando el ruido al que estamos expuestos, ¿no?
La contaminación sonora, digamos.
Pues imagínate que lo que escuchaba de sonido una persona en la Edad Media era probablemente la décima parte de lo que escuchamos nosotros a lo largo de la vida. Y los oídos se desarrollaron durante miles de años de evolución en el humano, probablemente 2 millones de años, en el Sapiens 200.000 años. En esos 200.000 años no había sonidos agudos de alta intensidad. No había ruido de fábricas, no había ruido de motores, no había ruido de música, en parlantes digitales o analógicos. No había un montón de cosas que fueron apareciendo en la última coma de la historia de la evolución de nuestra especie. Entonces el oído no está preparado para defenderse. Sí está preparado para defenderse de los graves. ¿Por qué? Porque en el entorno natural existen ruidos graves de alta intensidad.
Claro.
Lo que no existen son agudos de alta intensidad. Entonces recién jodíamos antes de arrancar la nota, ¿no?, de que la vida es más linda con graves. La vida es más linda con graves porque estamos preparados para tolerarlos, pero no para tolerar los agudos.
Eso puede tener que ver, ya me voy un poco del tinnitus, pero eso puede tener que ver con que cuando escuchás música y los graves se notan, o los matices se notan, es más disfrutable, o eso es más de educación sonora, digamos.
A ver, nuestra capacidad de discriminación de frecuencias graves es mayor que los agudos, primero, ¿no? Y segundo, nuestro sistema tiene un sistema de filtro para los graves, que son los musculitos que están en la caja timpánica, que cuando tenés un sonido grave de alta intensidad, se tensan y todo el sistema se protege. Esos musculitos no son tan eficientes en la respuesta de los agudos, pero aparte las frecuencias agudas necesitan más energía metabólica de procesos complejos, que no lo voy a explicar ahora, pero que pasan adentro del oído. Entonces somos más dependientes de ese funcionamiento de lo que se llama el amplificador coclear, que son las células ciliadas externas del oído interno, que cuando se dañan, por eso pasa con la presbiacusia, ¿no? Las personas, a medida que vamos avanzando en la vida, vamos perdiendo primero los agudos y lo último que se pierde siempre son los graves. Y frente al daño en el sonido, vos, Gonzalo, recién me preguntabas, antes de que empezáramos, si escuchar música en un celular al aire, ¿no?, con ese sonido latoso, puede ser más perjudicial. Definitivamente sí, ¿no? O sea, cuanto más agudos, que bueno, acá no metemos en un campo minado, ¿no?, pero hay una tendencia en los cumpleaños de 15 y en los casamientos, ¿viste? Que no sé si es que de alguna manera el dulce de la torta se asocia de alguna manera con las frecuencias agudas y genera alguna especie de combo que si no está, sentís que no te estás casando, ¿no? Entonces vos le vas a decir al DJ que, loco, estás pasado de agudos. O sea, por favor, ¿viste? Y es como la sensación de que si los agudos no están acá quemándole la oreja a la pista, el tipo no está haciendo su laburo.
Como la sensación de que eso es lo que va a levantar la fiesta.
Hay algo... A ver, yo tengo millones de teorías, ¿no? Pero una de ellas es que la excitabilidad que te provoca, así el furor que te provoca estar chupando, estar comiendo la torta y estar saltando en la pista, va de la mano con que las frecuencias agudas te den un golpe en la cabeza, ¿no? Yo tengo miles, literalmente miles de situaciones en mi vida de, porque yo ando con el revólver en la mano, que es el decibelímetro, ¿no? Entonces lo saco y digo, se acabó la discusión, mirá, acá está. Digo, he estado en salones de fiesta en Montevideo marcando 120 decibeles en la pista, ¿no? Yo decía, bueno, lo que tengo que hacer acá es distribuir tarjetitas para que mañana vayan al consultorio, porque todos estos la van a quedar.
¿Y no te pasa con los conciertos? No sé, pienso en un lugar, la trastienda, un lugar pequeño, uh-huh, en el que el músico dijo, no, volumen 10, pin, arriba. ¿Y qué te pasa en esos lugares en los que te das cuenta que la proporción entre el espacio y lo que está sonando está alterada?
Bueno, ahí corremos con la ventaja de la pequeñez del país, ¿no? O sea, me es raro ir a la trastienda y que el que está haciendo sonido no lo conozca. O que yo no trabaje con él. Entonces, si está haciendo sonido Juanjo Palacios, ¿viste? Yo ya sé que él tiene un decibelímetro arriba de la consola, ¿no? Si está haciendo sonido Daniel Canoura, sé que Daniel Canoura tiene un decibelímetro arriba de la consola. O si lo está haciendo el Bebote de No Te Va a Gustar, también. ¿Entendés? Porque es toda gente que, aparte de todo, son amigos, son gente con la que he laburado y que han venido al consultorio. Entonces, en cierta medida, esta pequeñez de Uruguay hace que el laburo en relación a los conciertos no sea tan difícil. Claro. Donde más tengo problema es con los cañas de escape de las motos y con los DJs de los casamientos, que obviamente muchas veces no los conoces y yo entiendo, ¿viste? Se sienten ofendidos cuando vas a hablar, ¿viste? Y llegas y le decís, che, mirá, me parece que estás haciendo un desastre ahí abajo, no sé cómo explicártelo, es un cataclismo lo que estás haciendo ahí en la mitad de la pista, que no
creo
es necesario.
La música es lo más evidente que nos viene a la cabeza, pero recién dijiste caños de escape. ¿Qué otros sonidos de la vida cotidiana nos afectan sin que nos vayamos dando cuenta?
Bueno, sin lugar a dudas, lo que estábamos hablando antes, ¿no? La gente que trabaja en metalúrgicas, la gente que trabaja en obras, la gente que trabaja en ambientes con nivel de ruido alto, 8 horas por día, porque también el daño no depende solo de la intensidad, depende también del tiempo de exposición, ¿no? Hay un rango por arriba de los 110 decibeles donde el daño es automático, instantáneo. O sea, vos recibís un sonido de 110 decibeles y instantáneamente te estás haciendo algún tipo de daño en el oído. Y hay un rango por debajo del cual, por más que estés expuesto 24 horas, no hay daño, que son los 82, 85 decibeles más o menos.
¿Y un caño de escape de una moto cuánto tienes? No tengo la misma
idea. Y si estoy pegado al caño de escape... Mira, no quiero ponerme ahí porque terminamos mal. Ya me pasó varias veces, ¿no? Aparte de que vos estás grabando en tu casa y te pasó una moto y se te mete, ¿no? Por más que tengas doble vidrio o un estudio. Digo, nos ha pasado acá, a media cuadra, en Elefante, ¿no? Claro. Que está perfectamente hecho el estudio, pero te pasa una moto por adelante y te revienta. Tenemos una muy buena noticia en Uruguay. Somos el país de Latinoamérica con mayor tasa de autos eléctricos en este momento, y va en un crecimiento muy acelerado. De hecho, ya bajó el ruido en la ciudad por los ómnibus eléctricos, ¿no?
Claro.
Por favor, quien esté a cargo de esto en la intendencia, que se prohíban las motos con motor explosión. Ya. No, tremendo. Ni siquiera eso. Que se prohíban las motos con motor explosión, no es necesario. Ya está toda la tecnología para que las motos sean eléctricas. Que en 4 o 5 años evolucionemos a una situación, y por favor, si hay algún descerebrado que no entiende, ¿entendés? Que no sos más hombre porque la moto tenga el caño de escape abierto, ¿entendés? Bueno, ese es tu problema, flaco, ¿entendés? Para eso están las autoridades.
Claro. ¿Sabés que lo del ómnibus que decías, uno no lo nota hasta que anda muchas veces en el eléctrico y se da cuenta que es una armonía ir en el bondi después de años de... Va todo en silencio, es como, pa.
Es inversamente proporcional. Lo de las motos ha ido cambiando. Lo que no se controla tanto, el ruido, ha ido cambiando y cada vez más.
Autoridades competentes no estén solo para poner multas, estén para cuidarnos, que es lo que tienen que hacer. O sea, si vos ves una persona pasando con una moto y sos un inspector de tránsito, tenés que detenerlo y tenés que sacarle la moto. Ya está. Porque no pusiste caño de escape, estás haciendo un daño. No solo te estás dañando vos, estás dañando a todo el mundo. Porque aparte el daño no es solo en el oído. Lo que vos decías recién del ómnibus. Cuando vos viajás en un ómnibus eléctrico y haces de repente 240 kilómetros, ¿no?, o en un auto eléctrico, vas a La Paloma, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Voy a La Paloma en auto eléctrico. El ruido del motor durante las 2 o 3 horas que vas a estar en la ruta, cuando lo sacás, ¿tá?, te va a bajar también el estrés global del cuerpo. Te va a bajar los niveles de glicemia, te va a bajar el nivel de colesterol, te va a bajar el nivel de presión arterial. O sea, hay una agresión del ruido. A que todos nos enfocamos primero en el oído, pero es una agresión global al cuerpo.
Claro, afecta a todo. Claro, claro.
Entonces, conozco a alguien que me dijo por la obra de al lado le había subido, el médico le había dicho que le había subido el colesterol, por una claro obra de detonaciones que tenía al lado.
Está más que demostrado, ¿no? La secreción de corticoides endógenos, ¿no?, aumenta cuando uno está en una situación de riesgo. Y está escuchando ruidos.
Es una reacción natural
del cuerpo.
Lo asocio a varios. Hay la cantidad de mensajes que empiezan diciendo tengo tinnitus, es increíble en la audiencia. Y hay dos o tres que coinciden con lo mismo y me sorprendió. Porque dice que se acuestan con radio como método de tapar el ruido con otro ruido. ¿Eso está bien o es normal?
Eso está bien. Por suerte, lo que hemos hecho nosotros es dedicarnos a perfeccionar eso. Somos la primera terapia que hay en el mundo que se hace durante el sueño y se hace con el propio sonido del tinnitus. Esas son dos de las grandes novedades que traemos y eso fue también lo que hizo que esto se llevara al primer mundo, ¿no? Nosotros sabemos por experiencia que el peor momento para un paciente con tinnitus en el 95% de los casos es antes de irse a dormir.
Sí, porque cuando todo se apaga.
Claro, porque baja el nivel de ruido de fondo y el tinnitus pasa de ser fondo a ser figura. Y justo en el momento que vos querés conciliar el sueño. Y encima hay un círculo vicioso entre el sueño y el tinnitus. Porque no me duermo, me estreso, tengo más tinnitus. Y me voy al bombo, ¿no?
Claro, es como el mosquito cuando estás escuchando y dices, te querés dormir y lo escuchas más fuerte.
Por favor, mosquito.
Yo trato de pensar la sensación de apagar la luz, los sonidos, todo, cerrar los ojos y sentir un zumbido que no te puede sacar. Debe ser por un momento desesperante.
¿Qué pasa en ese momento?
Claro. A ver, a nosotros lo que nos pasó. En el 98 yo tuve una especie de serendipia, tuve mucha suerte. Estaba mezclando el primer disco, La Llama en la Puerta, en un campo con un sistema de grabación que tenía 16 MB de RAM y 100 MB de disco duro. Parece un chiste, ¿no?
Parece, claro.
Hoy en día te entra una toma de voz ahí, ¿no?
Parece que fuera hace 100 años.
Entonces fue toda una obra de ingeniería magistralmente hecha por Gonzalo Gutiérrez, que de alguna manera, no sé cómo logró grabar ese disco, pero trabajábamos con audio destructivo. Como no había poder de almacenamiento, vos grababas y cada procesamiento que hacías sobre la señal destruía el archivo original. No había forma de guardarlo. Ahora haces control Z y vas para atrás 6, 7, 8, 10 pasos. En aquel momento hacías, le ponías un ecualizador a la voz y ya está. Destruiste el archivo original. Y para mezclábamos de 6 pistas a un par estéreo. Como mezclaban los Beatles, ¿no?
Los tracos de carne, claro.
La batería entera, un par estéreo, ¿tá? Ya tenías que imaginarte cómo iba a quedar al final. Entonces, después mezclabas la guitarra, la voz, el teclado, bla, bla, arriba la batería, y después ibas poniendo, ¿no? Y nos pasó al final de un proceso que una batería que había grabado Nicolás Parrillo, me acuerdo, no nos gustaba el sonido del redoblante. Sonaba feo, feo. Entonces fuimos a buscar en una base de datos un redoblante de Stewart Copeland y lo pegamos a mano, en toda la pista, ¿no? 4 minutos a mano pegado el redoblante ese. Y mezclamos esa pista nueva que generamos con el par estéreo. Estuvimos laburando 6-7 horas y nos fuimos a dormir contentísimos. Ya el otro día me levanté, había que dejar defragmentando la computadora para que pudiera funcionar. Y cuando prendo la computadora, lo que escuché fue alucinante. O sea, había un redoblante pegándote entre ceja y ceja y yo estaba cantando en el cuarto del fondo. O sea, el redoblante estaba totalmente fuera de plano, pero a un nivel que vos decís, ¿cómo podemos haber cometido un error tan...?
¿Cómo no me di cuenta,
no? Claro, yo en ese momento estaba haciendo una línea de investigación en sistema eferente, que es el que controla el ingreso de información. Nosotros permanentemente seleccionamos la información que entra. Si vos estás de repente en la cocina y estás hablando con una persona, de repente se apaga la heladera y decís, ah, mira, estaba prendida, no me había dado cuenta.
O el extractor, que decís, ay, qué alivio.
Pero no te habías dado cuenta.
Claro.
¿No? También esto va de la mano con lo que decíamos recién. Ibas en el bondi antes y no te dabas cuenta.
No, claro. Lo notás cuando no está.
¿Por qué? Porque nosotros permanentemente hacemos un esfuerzo por no escuchar. Nuestro sistema eferente bloquea más del 90% de la información que hay en la periferia para poder enfocarnos en lo que nos interesa. Eso es un sistema adaptativo. Vos no querés toda la información, querés la información que te sirve en el momento. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba estudiando cómo funciona el sistema eferente. Estaba laburando en el consultorio con mi viejo, mi vieja, Jorge, y yo, éramos los cuatro, el team familiar, ¿no? Y me venían todos los músicos de Montevideo. Y encima de eso estaba grabando y mezclando. Entonces, de golpe dije, loco, pará, ¿esto que tienen tinnitus? ¿Qué pasa si yo les hago escuchar el tinnitus? Durante 6, 7 horas, ¿no? Este mismo proceso que hice yo con el redoblante de Copland, que lo dejé de escuchar, ¿no? O que lo pasé a escuchar mucho más bajo. ¿Qué pasa si hago lo mismo con los pacientes, ¿no? Y bueno, y lo hicimos y fue sorprendente el resultado de entrada, ¿no? O sea, yo encerraba a mis amigos músicos dentro del consultorio en un cuarto, le ponía auriculares y les hacía escuchar, o sea, diseñaba sonido. También tenía otra ventaja muy grande, ¿no? Los músicos venían y me decían, yo escucho el la de la quinta octava con un poquito de ruido blanco atrás, claro, más la tercera mayor, claro, y la quinta, ¿no?
Y una descripción exacta.
Tomá, te hago la receta.
Claro. ¿No? Que me tocaría decir, yo escucho, pi, claro. Listo.
No, hay gente que se te sienta y dice, escucho un ruido. ¿Cómo es el ruido? Es un ruido. ¿Y cómo es el ruido? Es como un ruido. Claro. Ahí quedaste, ¿no? Pero mi primer sorpresa grande cuando empecé a ir a los congresos fue que no había mucha información de cómo era realmente lo que el paciente escuchaba. Y yo me dediqué los primeros 4 años de proyecto a diseñar sonido y a entender cómo estaban armados. Lo primero, cada tinnitus es diferente. Es como si fuera una huella dactilar acústica, ¿no? No hay dos personas que tengan el mismo sonido. Entonces lo que empezamos a hacer fue a diseñar sonido específico para cada uno de los pacientes en función de lo que el propio paciente escucha, y con ese mismo sonido estimularlos. Y después el otro paso interesante fue empezar a estimularlos durante el sueño.
Durante el sueño, claro.
Y eso no fue una casualidad, ¿no? Porque Uruguay es pionero a nivel mundial en audición durante el sueño. En la década de 40, el doctor Helio García Aust empezó a investigar cómo funciona el sistema auditivo durante el sueño.
Mirá.
Y yo llegué a un laboratorio que ya estaba a la cuarta generación, ¿no? Yo llegué con el profesor Belluti, que fue una autoridad mundial, falleció hace 2 años, autoridad mundial en audición durante el sueño. De hecho, el mejor libro que hay de audición durante el sueño, de Elsevier, que es probablemente la editorial científica más importante del mundo, es uruguayo y está hecho con la tapa de Torres García.
¿Mira?
Y lo escribió el profesor Belluti. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de caer en ese laboratorio y ahí inmediatamente mi directora de tesis, que era la profesora Pedemonte, me dijo, está muy interesante lo que estás haciendo, ¿por qué no lo hacemos durante el sueño? Mi primera reacción fue, ¿quién va a poder dormir con esto? Entonces me llevó a una sesión de registro de un paciente con un CPAP, de esos que usan para dormir, claro, con apnea. Me dice, si pueden dormir con eso, te puedo asegurar que van a dormir con lo otro, ¿no? Y bueno, dicho y hecho.
¿Y es como con unos pequeños audífonos?
Es con auriculares pequeños. En este momento estamos usando los propios auriculares estándar de Mac. Ah, o sea, bien. La última versión, que se llama Levo Generación 2, que es la que lanzamos este año, corre solo en Mac, en dispositivos Mac, dispositivos iOS, y utiliza los propios auriculares, los AirPod 1, 2, 3, 4, los AirPod Pro, los...
Pensé que era más parecido a un
in-ear.
Sí, claro, exacto. O a un tapón de para oído porque es más cómodo para dormir.
A ver, durante 10 años usamos in-ears. El problema es que construir un in-ear para cada paciente,
claro,
tiene un costo muy grande.
Claro.
O sea, sale directamente, te digo, salía $450 por paciente. Y en el momento que aparecieron los AirPods, que encima son inalámbricos, que tienen una respuesta plana entre 125 y 16.000 hercios, vos no podés decirle a un paciente, mira, te vas a tener que gastar $450. Entonces lo que hacemos es armar otro tipo de estrategias que permitan que sea cómodo dormir con eso. Como por ejemplo usar los hooks. No sé si vieron los hooks que traen los AirPods.
No.
Son como unos... estuchecitos de una goma de silicona muy cómoda. Ajá. Que te lo pones y con eso no se te caen y puedes dormir, claro. Etcétera, etcétera.
Pará, ¿y qué es un, o sea, cómo le activas ese sonido? ¿Lo tiene grabado? ¿Tiene una app? ¿Cómo funciona?
Nosotros desarrollamos una plataforma que, de hecho, el que la desarrolló fue Juan José Palacios, el sonidista del que estábamos hablando. Ajá. Que es un genio en programación también y en calibración, ¿no? Desarrollamos una plataforma bastante compleja que tiene muchas partes distintas. Tiene una parte que es un player que el paciente usa antes de irse a dormir y que tiene que calibrar cada noche la intensidad en función del tinnitus que tiene en el momento de antes de irse a dormir, ¿no? Ese player se conecta con el servidor y en el servidor ese paciente tiene un casillero del cual baja su receta acústica cada noche, ¿no? Pero se baja automáticamente, el paciente no tiene que hacer nada. Lo prende, se comunica con el servidor le pasa la receta.
Es personal, es la de él.
Es la de él.
Como el médico te receta en un papel.
Es la receta, por eso le decimos receta, justamente porque consideramos que es una receta como decirte, mira, tenés que tomar sulbactam, lo tuyo es esto. Esa es una parte, ¿no? Después hay otra parte que es la de síntesis sonora, que es súper compleja, porque el sistema está calibrado punta a punta y hoy en día nos permite sintetizar sonido por vía remota. O sea, podemos sintetizar sonido para un paciente que esté en Uzbekistán desde Montevideo, sabiendo exactamente qué sonido le damos en el oído, siempre y cuando él use los auriculares que le pedimos y el dispositivo que le pedimos, ¿no?
Pero ahora, mucha gente se estará preguntando, si a mí me molesta el sonido que produzco yo, ¿por qué escuchar el mismo sonido desde afuera no me va a molestar? Es beneficioso.
La pregunta del millón, y maravillosa pregunta. Mirá, nosotros en este momento tenemos 3.000 pacientes tratados ya, ¿no? Esto empezó hace 26 años. Cuando yo arranqué, no tenía mucha noción de que estaba yendo en contra de lo que era norma a nivel mundial en ese momento. Después empezamos a tratar los pacientes y los pacientes andaban bien. Entonces me olvidé de este problema. Cuando hace 3 años empecé a ir a Estados Unidos de vuelta, porque la empresa que nos había comprado la patente en 2015 se las vendió a una empresa canadiense y la empresa canadiense nos contactó de vuelta. Empecé a ir a los congresos de la AAA a dar conferencias, empecé a ir a los congresos del Hospital de Veteranos de Guerra de Estados Unidos, bueno, un montón de congresos diferentes, y en todos lados me hacían esa pregunta que acabas de hacer vos. Que es muy lógica, por otro lado, ¿no?
Claro, si a mí me molesta escucharlo yo, ¿por qué me lo pondría
amplificado?
Claro. Yo me agarré una sorpresa enorme porque empecé a llamar para acá a toda la gente que trabaja en el consultorio y decirles, muchachos, ¿ustedes alguno se acuerda de pacientes que se hayan quejado del sonido? No, se quejan a veces de que es medio complicado dormir y que se tienen que adaptar, pero se terminan adaptando. Bueno, acabamos de hacer este año 2 tesis en el Queen Mary University de Londres, justamente sobre ese tema, para demostrar efectivamente que ese no es el problema. Yo creo que hubo un error histórico en la comunidad académica del tinnitus y clínica a partir de la década del 70, que fue cuando se empezó a hacer estimulación acústica para el tinnitus, donde justamente hicieron esa exacta pregunta que te hiciste vos. Si le pongo el mismo sonido, al paciente le va a molestar. Bueno, pues la respuesta es no. No le molesta, lo hemos demostrado ya.
¿Hay una explicación para diferencia que no te
sí
moleste?
¿Qué pasa? Porque hay otra pregunta más interesante atrás de la que vos hiciste recién, ¿no? Vos estás partiendo de la base que si alguien escucha algo durante mucho tiempo, lo va a bajar de volumen, ¿no? ¿Y por qué el paciente está escuchando el tinnitus y no lo baja? Claro. ¿No? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una cosa que se llama respuesta de miedo, que es una respuesta absolutamente útil para la adaptación. O sea, no seríamos lo que somos si no tuviéramos dolor o no tuviéramos miedo. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio nos reventaríamos contra cualquier cosa y dejaríamos de ser viables. Ah, claro. Es muy necesaria la respuesta de miedo. Pero la respuesta de miedo hay veces que queda imantada, ¿tá? Y genera un loop donde empieza a ser negativa. El caso del tinnitus es uno de los casos más claros. Vos tenés un ruido dentro de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que piensa el paciente que tiene un ruido dentro de la cabeza? Primero, soy la única persona en el mundo que tiene este ruido. ¿Tá? No me animo a contarlo porque me van a decir que estoy loco. ¿Tá? Segundo, ¿este ruido qué es? ¿Es un tumor? ¿Es una enfermedad incurable? ¿Me voy a quedar sordo? O sea, hay un montón de miedos que empiezan a aparecer en el que escucho un ruido en la cabeza, que muchas veces se van simplemente diciéndole al paciente, che, hay 1.000.000.000 de personas en el mundo como vos, no sos tan especial. O sea, claro, todo el mundo lo tiene. Hay mucha gente que tiene tinnitus en la vuelta, claro, ¿no? Segundo, te vamos a estudiar para descartar el 3 o 4% de los casos en que eso que tenés vos se deba a una causa orgánica. En el 97% de los casos no es una causa orgánica, por lo tanto no es algo peligroso. ¿Ah? Ya con eso lograste ganar la mitad del partido con un paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás escuchando algo dentro de la cabeza con lo que estás imantado, ¿ah?, se genera un loop de reacción de estrés y de reacción de miedo que se va potenciando y va siendo cada vez peor. Si yo tengo que escuchar eso mismo viniendo de afuera, ¿ah?, vos te das cuenta que eso no está dentro de tu cabeza. Entonces los beneficios son múltiples. Primero, esto no está acá adentro, está afuera. Segundo, alguien está entendiendo lo que yo escucho. Tercero, yo se lo puedo mostrar a mi pareja, decirle, esto es lo que escucho, por eso estoy así, ¿entendés? Cuarto, yo voy viendo día a día cómo la intensidad de eso va variando. Entonces tengo como un feedback psicológico muy potente para decir, che, pará, eso no era una maldición inamovible, yo lo puedo mover, ese sonido, ¿no? Todo eso hace que nosotros hoy en día estemos planteando, y por suerte es una hipótesis que a partir del 2007 empezó a aparecer evidencia de otros grupos de investigadores, principalmente investigadores alemanes y un grupo también estadounidense, que empezaron a decir que era evidente que la respuesta al sonido como fuente de tratamiento del tinnitus era mejor cuando el sonido reproducía las frecuencias del tinnitus. Yo cuando empecé a tratar de publicar en el 98... Nos dábamos contra una pared porque no teníamos otros grupos que sustentaran lo mismo. Claro. Hoy en día esto está ganando, yo me atrevo a decir ya que a esta altura el eje se corrió para este lado, ¿no?
Y nos tenemos que ir, pero tengo algunas preguntas. Una me parece fundamental, niños en la casa, ¿cómo protegerlos de todo, de los ruidos? ¿Cómo hacer ruidos para que prevenir para niños y pasaba, adultos?
Uno ve un niño en un concierto y no, dice, ¡ah, qué inconsciente!
A mí me
enloquece. Capaz que no.
Los
sí,
niños
no
en los conciertos.
Bueno, la respuesta no es rápida, ¿no?
Enero, no tenemos que ir y le hiciste una pregunta. Bueno,
me decís, no tenemos que ir y me tirás la del millón de pesos. Lo primero es conciencia, ¿no? Conciencia en los padres, ¿no? Entender de cuál es el volumen que se puede usar o no, porque el problema en realidad, la culpa no la tiene el niño, ¿no? O sea, si la música está al recontrapalo en la casa o estás al lado de una metalúrgica que están golpeando una chapa, digo, el niño cayó ahí.
Y no tiene el oído preparado. ¿A qué edad está maduro por completo el oído?
¿Maduro en qué sentido?
No sé, en que poder resistir como el ruido que escuchamos los adultos en la vida cotidiana.
Mira, yo no he visto información precisa sobre eso. Sí te puedo decir que el oído de un niño obviamente está menos preparado que el de un adulto. Ahora, también te digo que el oído de una persona por arriba de los 50 años se pierde más fácil que el de un niño frente a la exposición, ¿no?
¿Lo qué?
¿Cómo? ¿Cómo me dijiste?
Ese chiste lo hace el Fata siempre que tiene tinnitus. Que sí.
Yo conozco varios muchos que tienen tinnitus. Uh-huh.
Pero acá debe haber por lo menos 100 mensajes de gente que dice que tiene tinnitus o cree tener. Mira, o que yo no sabía que contar, el ruido se llamaba así.
Antes de que cerremos, venía a contar que tenemos la suerte de, en el proceso de estos 25 años, haber creado algo que se creó acá en Uruguay, que fue conocimiento original y que fue comprado en el primer mundo. Ahí levantamos 4 patentes en Estados Unidos en el año 2015. Pasamos la habilitación de la FDA en el 2016. En el 2017 ganamos la medalla de ingeniería biomédica, la medalla de oro en Nueva York. Pero Uruguay perdió las patentes, ¿tá? Sería larguísimo explicar por qué las perdimos, ¿tá? Pero las perdimos. Y para mí eso fue un dolor con el que cargué durante 10 años. ¿Por qué? Porque imagínate el potencial que tiene hacer una cosa que se pueda tratar desde Uruguay para el mundo, ¿no? Cuando del otro lado hay 300 millones de personas que lo necesitan. La noticia linda que vengo a traer hoy es que en septiembre hicimos la fusión del Centro Tinnitus Montevideo con Levo Medical, que es la empresa canadiense. Yo pasé a ser el CEO de la empresa y todo mi equipo pasó a ser, o sea, toda la dirección de la empresa es uruguaya. Volvimos a recuperar las patentes y estamos tratando en este momento pacientes de toda Iberoamérica, desde Uruguay, y a partir de marzo vamos a empezar a tratar con este mismo sistema, con Levo Generación 2, a los pacientes de Norteamérica. Y de ahí ya nos vamos a ir para Europa. O sea, más contento no puedo estar.
¡Qué bien!
Para cerrar, y agradeciendo tu tiempo, Diego, de haber venido, Diego Dressler, por las dudas.
Daniel.
Que dirigía. Estuvo
Diego hace unos días. Estuvo acá. Con Ana. Prima también.
Claro, no toquen.
Acá mismo, en este mismo lugar.
En este mismo estudio.
¿Dónde te puede contactar la gente? ¿En la web o en el
Centro Tinnitus Montevideo?
Centro Tinnitus Montevideo. Buscan eso en Google.
Busquen Centro Tinnitus Montevideo o Levo Medical, cualquiera de las dos, y ahí está toda la información.
Excelente. Gracias por venir.
Gracias por la visita.
Tremendo.
Nos vamos.
Viene a la mesa.
Pa, me quedé. Voy a empezar a prestar más atención a mi cerebro.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.